Las cifras son escalofriantes. Detrás de cada dato hay un nombre, casi siempre en femenino, un nombre propio. Desde que se tienen datos, casi 1.000 mujeres han muerto por violencia machista. En lo que va de año, 30 y tantas. La semana pasada fue atroz. Claro, en La Linterna nos hemos planteado cómo podemos tratar este asunto, no digo en positivo, pero con cierta esperanza. Bueno, pues nos hemos venido, Belén, Paola y yo, nos hemos venido a la Fundación Integra, un sitio donde han conseguido miles de milagros. Ya verás. Lola Sato es la directora del área de violencia contra la mujer en esta Fundación Integra. Cuando una señora, una joven de estas, llama a la puerta, la primera persona con quien se sienta, ¿eres tú, Lola?
Sí, soy yo o alguien del equipo de violencia de género de la Fundación Integra. Nosotros les hacemos una primera entrevista de acogida. En esa entrevista de acogida lo que intentamos es conocer las circunstancias de la mujer, su formación, su experiencia laboral previa, si la ha tenido, y si ha estado alejada del mundo laboral o no. Y empezamos con la búsqueda de empleo.
¿Te acostumbras a un trabajo así? O sea, muchas veces se lo he preguntado a los policías, a los militares, a un miembro del SAMUR. Oye, ¿te acostumbras a ver sangre? ¿Te acostumbras a ver muertos? ¿Te acostumbras a ver a lo peor? Jope, tú llegas a casa con la cabeza normal después de las historias que cada mañana te cuenta una señora de estas.
Pues la verdad es que no te acostumbras nunca. Este trabajo es duro por las historias que escuchas y que vives de alguna manera cuando te las cuentan, porque te das cuenta de que las realidades que viven son indescriptibles y además escapan a nuestra imaginación. No es, si tú vieras esto en una película, pensarías que se han pasado. Y hay historias en las que parece que se está cebando y que todo le está pasando a esta mujer, ¿no? Pero también es un trabajo muy gratificante. Porque cuando una mujer ha encontrado trabajo, se le cambia la expresión de la cara, le cambia, de repente ha recuperado el control de su vida, ha recuperado el sentido de utilidad que te comentaba antes. Me decía una de las mujeres con las que estáis viendo ahora que el trabajo les dignifica. Han vivido durante mucho tiempo oyendo el que no son nadie, que no son nada, que no sirven absolutamente para nada. De repente tienen un trabajo, vuelven a tener red de contactos que habían vivido aisladas, recuperan amistades, recuperan su día a día, pueden elegir qué vestir y qué calzar, pueden elegir en qué gastan su dinero. Esa autoestima y esa autoconfianza hace que cuando tú las ves, han cambiado la expresión de la cara, han cambiado su forma de vestir, incluso han crecido.
Son personas con dignidad, libres. Nada más y nada menos. Hay mil enfoques, desde los que enchufar el problema de la violencia contra la mujer, en lo positivo, en lo negativo, pero a mí hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención y es cómo se incrementa en las jóvenes, ya no en la España profunda ni en nuestras madres o abuelas, en chavalas de 15, 17 y 18 años. ¿Eso también lo notáis aquí?
Sí, es algo que es difícil, es muy difícil. Es que luchar contra la violencia de género es muy difícil. Yo soy una firme convencida de que tienen que pasar muchas generaciones para poder salvar esto y que además pasa por una educación. Por una educación en igualdad, por una educación en valores, desde la más tierna infancia. Cuando tú has tratado a tus hijos e hijas de la manera de igual manera, les has educado en el respeto al otro, esto va a poder ir cambiando. Mientras existan generaciones que todavía no se les ha educado en ello, nos va a costar mucho más. Es verdad que es un problema grave la violencia en la adolescencia y en la gente joven. Se están replicando actuaciones y formas de ver la vida propias de mi generación, que te asombran, ¿no? Pero es así, y es un problema no solamente de las chicas, es un problema fundamentalmente de los chicos, que siguen teniendo actitudes machistas, siguen pensando en que la chica es su propiedad, y ellas siguen pensando que si me quiere mucho, es porque me trata así porque me quiere mucho, y ese es un error tan grande.
De ahí al bofetón, es cuestión de minutos. ¿Cuánta gente de promedio entrevistas al día?
Bueno, pues al día podemos entrevistar como 3-4 mujeres. La verdad es que a lo mejor a la semana hemos citado que a 20 mujeres para que vengan a entrevista. Lo que pasa es que las circunstancias de la mujer son muy difíciles. Si citamos como 20, 25 mujeres, a lo mejor nos vienen a un máximo de 10. Las circunstancias son tan difíciles que nos cuesta mucho que vengan a la fundación. Lo que pasa es que nosotros le damos muchas oportunidades porque sabemos que el empleo es el mejor paso para salir del círculo de la violencia.
Lola, te dejo que tienes gente esperando. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Hola Rosa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros.
Oye, ¿ese acento de dónde es?
De Sevilla, Triana. Pero estoy muy contenta de estar aquí en Madrid, que me han acogido con los brazos abiertos.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en Madrid colaborando, recibiendo formación en las manos de Fundación Íntegra?
Pues yo vine en Madrid en septiembre de 2016 y gracias al Punto de la Mujer y Violencia me dijeron que había una fundación que era muy buena para las mujeres como yo, que estaba formada, que necesitaba ayuda, que ellas me veían con mucha fuerza y empecé aquí, yo creo que en noviembre, diciembre.
Hace ya 2 años.
Cerca de 2 años, para 2 años va, sí.
¿Por qué llegas aquí?
Pues llego aquí porque mi vida en Sevilla era insostenible. O sea, yo me tengo que ir de casa y aparte de lo que me sucede a mí, es mi hijo. O sea, porque era, cada vez que iba a recogerlo a la puerta del colegio, se presentaba él con los amigos. Y el niño llorando y que no sé qué.
Perdóname, cuando dices él, el maltratador.
El maltratador. Me ha maltratado a mí psicológica, físicamente, pero también a mi hijo.
Eso ocurre en Sevilla, en tu barrio de toda la vida, sí. Y tienes que salir de casa y tienes que irte y llegas a Madrid. Llegas a Madrid y aquí, ¿qué pasa? Llamas a la puerta un día y dices, hola, buenos días. ¿Y qué pasa? ¿Cómo empieza a cambiar la cosa?
Pues llego a Madrid con muchas ganas de trabajar, de seguir con mi vida para adelante, de poder trabajar, tener dinero para poder defender a mi hijo. Y llego aquí con mucha esperanza, me abren las puertas, la Cruz Roja, el Punto de la Mujer, todos me ayudan. Y en el Punto de la Mujer me dicen, mira Rosa, ve a la fundación, que allí te van a ayudar, tanto psicológicamente como a seguir tu vida para adelante, para tú mejorar y para... Tú ves, verás que hay unas grandes profesionales que van a cuidar de ti, te van a ayudar, tú ves, y después me cuentas. Llegué aquí sin saber lo que era y nada, me abrieron las puertas, me dieron un abrazo, que hay que seguir para adelante.
Déjame una pregunta, Rosa. ¿Duele más psicológicamente que los golpes?
Duele más. El que te digan que no vales para nada, que eres una hija HP, sí. Que eres una química de mierda, que no vales como mujer, que se va a buscar otra porque no le sirve como mujer, que te dé empujones, que te dé patadas, que te diga que eres una mierda, que no vales para nada.
Bueno, y llegas a la fundación y te das cuenta de que no eres una mierda, todo lo contrario, que eres una sevillana de la leche.
Yo llego aquí, voy hasta el INE y me dice, pero Rosa, ¿tú con este currículum?
¿Cuál es tu currículum? ¿Tú qué eres?
Yo soy química.
Hay gente pato, no te preocupes.
Con máster, con licenciatura, lo que pasa es que...
Pero máster de los buenos, ¿no?
De los que yo he pagado.
¿Estás patio como para presumir?
De los que yo he pagado.
Lo de la violencia contra la mujer es una cosa sorprendentemente transversal. Cada uno pensaba años atrás que mujeres de determinada clase social, de la España profunda o de la Colombia profunda, hay gente formada, hay agresores ingenieros, agresores de fuerzas o militares, hay agresores del campo, por desgracia es absolutamente transversal. Alguien tan formada como tú acaba en ese infierno.
Porque no te vas dando cuenta, lo primero es una persona encantadora que te busca, que te tiene como en un altar, pero claro, en el momento que ya te casas ya te vas separando de la familia, separando de los amigos, te quedas embarazada y lo que intenta es que Pues eso, que tengan el menor contacto con las personas y que tú no te das cuenta, no quiere que trabajes, no quiere que te desarrolles como profesional. Ellos, yo creo que como él se quedó en el COU, como que él tenía, como que él que ve que yo soy, tengo más estudios eso y más, y no quiere que yo llegue a ser más
complejo.
Rosa, tú estabas trabajando antes de... Sí. ¿Y dejaste de trabajar?
Hicieron un ERE en mi empresa, yo estaba trabajando allí en Sevilla, pero vamos, que a mí me salía trabajo. Lo que pasa que él no me ayudaba con el menor, yo me dediqué a mi hijo y a cuidar de mi hijo. Él no me ayudaba. O sea, es lo que quería, estuviera pendiente yo de él.
Te anuló como mujer, te anuló como pareja, sí. Te anuló profesionalmente y ahora trabajas.
Ahora trabajo, estoy encantada, gracias a Dios, a la fundación. Me dieron unos cursos, te sube la autoestima, te dicen, mira, pero Rosa, pero si es que tú vales para esto, si tú tienes tus estudios, si tú sabes hablar, si tú eres como mujer, aquí hay esperanza. Yo le digo a todas las mujeres que vengan, que vayan al punto de la mujer, que vengan a la fundación íntegra, que aquí hay esperanza, que nos ayudan a seguir para adelante. Te enseñan cómo hacer los currículum, cómo debes de saber hacer las cosas. Y gracias a Dios estoy trabajando hoy. Estoy muy contenta porque me veo satisfecha como mujer, como madre, porque yo, gracias a Dios, tengo a mi hijo, que mi hijo está conmigo, que lo puedo recoger en su colegio, que puedo estar con él por la tarde llevándolo a la clase, que yo le ayudo a estudiar, que está conmigo, que está feliz en Madrid, que él no quiere ir para Sevilla. Él quiere estar siempre conmigo. Él dice que no quiere estar con él, que está muy contento y muy feliz de verme a mí, también feliz.
¿Tu hijo qué quiere ser de mayor?
Mi hijo, como le gusta mucho, él dice que quiere ser profesor de momento y ayudar a niños que le han pasado lo que él le ha pasado.
Tú decías que no sabías hablar por la radio, ¿no? Hemos quedado en eso al principio, ya. La sevillana luego dice, ¿en qué trabajas?
De gestor financiero.
¿Y estás encantada?
Encantadísima. Encantadísima, porque veo que me valoran, que me quieren en mi trabajo, tengo unos jefes estupendos, me respetan. Hoy han dicho, tienes que ir. Y yo a la fundación le doy todo, son mis ángeles de la guarda.
Una última cosa, Rosa, mensaje. ¿Qué dirías a tantas chicas o a tantas señoras de todo tipo de edad, desde 14 años hasta vete tú a saber? ¿Qué les dirías? Que están sufriendo lo que tú sufriste.
Pues... que valen mucho, que no deje que las maltraten, que ellos ni son inferiores, que en el momento que vean un pequeño ápice, tanto psicológicamente o físicamente, que salgan corriendo, que se vayan, porque esa persona no la quiere. Quien te quiere te respeta, quiere a tu hijo, intenta que tú sigas para adelante, te ayuda para que tú profesionalmente vayas para adelante y te ayuda y te quiere, te respeta. Si ven que no es eso, salir corriendo, que hay mucho mundo por delante, que hay mucha gente que ayuda y que valen muchísimo, tanto hombres como mujeres, porque también hay, como todo, hay maltratadores hombres y maltratadores mujeres, y que se puede salir para adelante perfectamente.
Que tengan mucha suerte, Rosa, y tu chaval también.
Muchísimas gracias a todos, y que hay esperanza en esta vida, que hay que luchar y seguir para adelante.
Nadie puede guardar toda la agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer?
Ana Muñoz de Dios es la directora general de la Fundación Íntegra. Un sitio, de verdad, uno llega con reparo, pero es impresionante. Sales hasta con buen rollo de aquí. ¿Esto qué es?
Pues Ángel, esto es una fundación que lo que pretende es ayudar a las personas que lo han tenido más difícil en su pasado por diferentes circunstancias, a acercarse al mundo laboral como la salida para retomar las riendas de su vida. Y ahí hablamos de personas que han sufrido violencia de género, como las que hoy nos ocupan, pero también personas que salen de la cárcel, personas que viven en la calle, personas que salen de la droga.
¿Cuántos años tiene de vida este ejemplo de Fundación Íntegra?
Pues nacimos en el año 2001. Hemos cumplido 17 años y en este tiempo hemos conseguido empleo 12.000 empleos.
¿12.000 empleos? ¿Son 12.000 milagros?
Sí, la verdad que sí. Sobre todo son 12.000 oportunidades de confiar en personas, que da igual el pasado. En realidad lo que confiamos en esa persona y en la capacidad de rehacer su vida y de apostar por una oportunidad. A pesar de los errores del pasado, de los baches que hayamos tenido en el pasado, lo que esto confía, este modelo de trabajo con las empresas, es en la persona.
12.000, me parece increíble la cifra. ¿Increciendo en los últimos años y por qué?
Claramente increciendo. Para que te hagas una idea, del año 2001 pedíamos a empresas grandes con las que empezábamos a trabajar, como Acción, a Carrefour, Eulen, que contrataran a 2 personas al año. Estas empresas hoy contratan 200, 300 personas. Solo el año 2018 hemos conseguido que 1.100 personas hayan entrado en el mundo laboral. Es increciendo por varias razones. Primero, porque lo que al principio se veía con cierto miedo y las empresas tenían pues cierto estigma, sobre todo sobre algunos colectivos, como es la cárcel, la droga, pues han demostrado que estas personas, cuando se les da una oportunidad, funcionan bien. Entonces las empresas quieren repetir y nos dicen, oye, como esta persona, más, necesito trabajadores, el empleo es una pata para todas las empresas fundamental, y entonces dar oportunidades a personas que funcionan bien, pues para las empresas es una oportunidad. Y también la moda de la responsabilidad social corporativa,
bueno,
nos hay. Eso es, bienvenida sea, porque al principio cuando empezamos esto no se hablaba de responsabilidad social, ahora muchas empresas quieren ser socialmente responsables y, pues, lo que decíamos, dar una oportunidad a alguien que lo tiene más difícil te permite cumplir con tu objetivo de empresa, que lo es, son empresas, no entidades. Y, por otro lado, pues, dar oportunidades y ser socialmente responsable, dando oportunidades a trabajadores que, sin que nadie sepa nada de la empresa y con total anonimato, pues funcionan muy bien y les rescatas de un pasado más difícil.
Sí, estabas diciendo, Ana, que son personas que funcionan muy bien. ¿Tienen un plus de motivación por todo lo que han pasado, por esa necesidad, esas ganas de trabajar?
Sin duda. Los directores de recursos humanos, que valoran a estas personas y les pedimos una valoración cada 6 meses, lo que nos dicen es que tienen mucha más motivación y son mucho más agradecidos, porque, como ellos nos dicen, cuando sales de la cárcel no quieres volver a mirar atrás y aprovechas la oportunidad. Cuando les dan una mano, la cogen, la aprovechan, llegan los primeros. Y ellos dicen, no, quiero demostrarle a mi jefe todos los días que soy el mejor, para que cuando toque renovar se queden conmigo y me hagan indefinido, como el caso de estas personas, ¿no?, que hoy entrevistamos.
¿Cuál es el perfil? Si pudiéramos hacer porcentajes, hay víctimas de violencia contra la mujer, hay gente que viene de la cárcel, del mundo de la droga, de otro tipo de exclusión. ¿Cuál sería el porcentaje más o menos, de media?
El colectivo mayoritario a los que estamos ayudando ahora son las mujeres víctimas de violencia. Este año hemos colocado a 400. ¿Por qué? Porque son personas que tienen menos estigma para la empresa. Hay empresas que nos dicen, mujeres víctimas de violencia sí, personas de la cárcel y la droga no, por favor, porque lo que hay detrás de esta imagen de una persona de la cárcel es a lo mejor posible conflicto. En mujeres víctimas se les ve como víctimas. Es delincuencia. En mujeres víctimas se les ve como víctimas, entonces se les quiere ayudar. También hay una red en España, que es la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia, que unifica a más de 100 empresas que quieren apostar por luchar contra esta lacra, que es la violencia de género, y estas empresas se unen para dar oportunidades. Y esto ayuda mucho a que haya cada vez más empresas concienciadas. También es verdad que las mujeres víctimas de violencia nos llegan de todo nivel cultural, formativo. Entonces tenemos mujeres víctimas de violencia, como las que hoy entrevistamos, que están desempeñando puestos formadísimas, mujeres con posgrados, con másters. El otro día una mujer víctima de violencia decía, te he quitado del currículum el máster en el IE, porque juega en mi contra para encontrar trabajo. En cambio, cuando hablamos de personas de la cárcel y de la droga, normalmente vienen con cualificaciones muy bajas y para ocupar puestos de servicios.
Claro. En cuanto a las empresas, ¿quién? ¿Con quién trabajáis? Porque imagino la lista, por suerte, también irá creciendo. Cada vez más se deben comprometer. ¿Pero qué perfil de empresas?
Pues mira, empezamos con 9. Efectivamente, ahora trabajamos. Hemos trabajado con más de 100 empresas que les dan oportunidades a estas personas. Contamos en nuestra red ahora mismo con unas 53 empresas, que son sobre todo empresas mucho de servicios, pero te diría que nada es excluyente. Porque, por ejemplo, Bankinter, el Banco de Santander. O sea, cualquier empresa puede dar una oportunidad. Las que más oportunidades nos dan pues pueden ser pues, Acciona, Carrefour, Clece, Eulen. ¿No? Empresas que tienen muy comprometidas, pero que tienen una capacidad de contratación alta.
Lo digo porque siempre que se habla de las empresas, de ese mundo, se habla de manera muy crítica. Pero también hay que decir cuando hacen las cosas bien y cuando se comprometen tanto, ¿no? Eso sí que es responsabilidad social.
Son empresas muy comprometidas. Te diría que nuestros patronos, que son 15 empresas, están muy comprometidas. Entre ellas está FCC, Urbaser, Eulen, Carrefour, Ferrovial. Estas empresas son las que más oportunidades dan. OHL, ACS. Estas empresas dan muchas oportunidades. Aunque tenemos también, como te decía, empresas que en número no son tantas. Por ejemplo, Bankinter, pues a lo mejor no es tan alto el número. También porque el perfil que pide Bankinter, nosotros no tenemos mucha gente que nos llegue con ese perfil. Pero como cada vida vale infinito, cada oportunidad que dan vale infinito. Con lo cual, 4 oportunidades cada Bankinter el año pasado tienen un valor infinito.
Paola.
¿Qué es lo que más te llena y te hace feliz de ser la voz de la Fundación?
Pues la verdad, cada vida de las que hablamos.
Cada uno de las 12.000.
cada una de las 12.000 es increíble porque no deja de sorprendernos, ¿no? Llevo 17 años escuchando historias que superan la ficción cuando te cuentan su pasado. Durísimas, durísimas, han vivido vidas muy duras, pero es increíble como siempre una oportunidad laboral ha cambiado su vida, les ha devuelto a su vida, a ellos, a sus familias, les ha permitido volver a ser personas y sentirse como tal, porque nunca han perdido la dignidad, pero ellos creen haberla perdido y la autoestima.
Para terminar, Ana, de los 12.000 casos, cuéntame uno. Un caso que dijeras, joder, me estoy acordando de la cara de esa chica o de esa señora, cómo llegó y cómo está ahora. Uno de los 12.000.
Qué difícil. Te podría decir una chica que sale de la cárcel después de muchos años de delinquir. Empieza a los 15 años en la droga, ¿no? Medio tiene una hija, ¿no? Y como ella dice, ni el amor de una madre para la maldad de la droga, ¿no? Y dónde te mete la droga. Y en la cárcel un día ella dice, yo no quiero que mi hija diga mi madre murió en la cárcel. Ese día pide deshabituarse sola en su celda, se deshabitúa de las drogas, llega a nosotros con una pulsera telemática y nos pide ayuda, ¿no? La colocamos en un puesto pues de limpieza. La verdad que era lo que ella nunca había tenido experiencia. A los 15 años se enganchó a las drogas. Feliz, he recuperado mi vida, está recuperando a su hija, soy feliz, valgo para algo. Ya no hago maldades, sino que soy capaz de aportar a la sociedad, me siento útil, alguien me espera. Y ha retomado las riendas de su vida.
¿Cómo se llama?
No te lo puedo.
El nombre de pila.
Pida.
Junto a esta sala de reuniones he visto un cartelito en la puerta al lado que pone aula, escuela de qué.
Escuela de fortalecimiento. Porque las personas cuando llegan a nosotros llegan con muchas ganas de salir, pero con muy baja autoestima creyendo que no saben hacer nada. Pasan por la escuela de fortalecimiento donde entran, cambian totalmente su mensaje de no valgo para nada a soy el mejor.
En los centros de formación se dan asignaturas, se dan materias, aquí se da fortalecimiento. ¡Qué grande! ¿Vamos al aula?
Vamos.
Nos tenemos que esforzar por saber dónde voy a ir a trabajar. Y no me vale decir, es que pensaba que era 5 calles más arriba o 3 paradas de metro más abajo. Nuestro primer día de trabajo depende de nosotros.
Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a la soledad.
Isabel Cid es directora de recursos humanos de Samsic, una multinacional del sector servicios, pero también es profe. ¿Profesora de qué? Porque claro, cuando uno llega aquí y piensas profe de mates para el título de la ESO o para... No, profe de fortalecimiento, eso que es un gimnasio.
Bueno, todo, los conocimientos se aprenden y las habilidades se desarrollan. Hoy tenemos que fortalecer cómo afrontar nuestro primer día en nuestro puesto de trabajo. Y eso se logra enseñando y explicando cómo tenemos que hacer, qué es lo que tiene que hacer una persona cuando se incorpora a una empresa, qué es lo que no tiene que hacer y cómo mejorar. Entonces, en la Escuela de Fortalecimiento de la Fundación nos permite pues que aquellos profesionales dediquemos un ratito de nuestro tiempo a conocer a otras personas que no han tenido las mismas oportunidades y que somos capaces o que debemos de ser capaces de aportarles también nuestro granito de arena para sacarles de la situación en la que se encuentran.
¿Eso cómo se enseña?
Eso se enseña explicando que en esta vida todo se puede superar, ¿eh? Porque al final todos somos iguales, pero es una cuestión de actitud, ¿eh? De cómo afrontemos nosotros en nuestra vida desde una situación más o menos complicada que queremos realmente salir adelante, ¿eh? Y cómo la experiencia nos ha demostrado que hay situaciones que se pueden afrontar con mayor o menor positividad, con una actitud o con otra, pero que todo en esta vida, si uno quiere, puede. Eso es lo que
yo siempre le pregunto, Isabel, a los profesores, el mundo de la educación me apasiona, y esto es formación, es educación, con mayúsculas además, el porcentaje de éxito. Es decir, ¿cuánta gente sacas para adelante? ¿Cuántos repiten pero terminan otra vez? ¿Cuál es tu porcentaje de éxito?
Pues aquí es fácil, porque contamos con la Fundación Integra y yo es la segunda experiencia que tengo en este caso como formadora, y en la otra experiencia puedo decir que en los 3 meses siguientes todo el personal había encontrado trabajo. Y
o sea, que salen fortalecidas el 100%.
El 100%.
Salen del aula y te la llevas al trabajo. Consiguen el empleo, en este caso, en Samsic. ¿Qué tipo de mujeres llegan a trabajar en tu compañía o en muchas otras? Por suerte cada vez hay más apuntadas a esto.
Pues mira, Ángel, llega gente que realmente es capaz de demostrarte que ha salido de una situación que muchas veces las empresas no tenemos por qué conocer, que las conocemos muchas veces, situaciones durísimas de violencia de género, que es triste y lamentable, y que además las vivimos a veces hasta en nuestro entorno más próximo, pero viene gente que se supera a sí mismo. Es decir, que muchas veces te tienes que enfrentar, yo dentro de mi organización tengo la enorme suerte de que creemos en ello, porque pensamos que las empresas tenemos que devolver a la sociedad una parte de lo que somos, y te encuentras con gente comprometida, con gente que quiere salir adelante, a la que tú le ofreces una posibilidad, que es un trabajo y por lo tanto una independencia económica, y rompes de esa manera con un círculo vicioso que de otra manera hubiese sido imposible. Es gente comprometida y que además te hace ser mejor compañía de la que eras antes de que tú hubieses incorporado a esa persona.
Una última cuestión, directora de Recursos Humanos, profe. ¿Tú qué le dices a las empresas, a los contratadores?
Que den una oportunidad. Nuestro ejemplo y el estar hoy aquí es, si yo puedo, tú puedes. Si yo puedo contratar en mi empresa, tú lo puedes hacer en la tuya. Y siempre hay una persona a la que tienes que dar una oportunidad.
¿Te puedo hacer una pregunta casi personal? Sí. Yo te la hago y tú, si te da la gana, no me la respondes. ¿Qué te gusta más en la tarjeta? Pone Isabel Cid, RRHH, SAMSIC o profe de fortalecimiento.
Aunque no sea políticamente correcto, profe de fortalecimiento. Pero eso es así. La verdad es que yo aprendo mucho en estas clases. Espero que ellos aprendan tanto como lo que yo aprendo con ellos a lo largo de estas 2 horas de curso esta mañana. I used to think that I could not
go on. Gina, ¿tú de dónde eres? Por el color de tu piel, muy de aquí no eres, ¿no?
Pues yo soy nacida de Barranquilla, Colombia.
Al norte, Caribe.
Sí.
¿Cuántos años llevas en España?
13 años aquí viviendo, ya una madrileña adoptada.
¿Te puedo preguntar cómo acabas y por qué acabas aquí en la Fundación Integra?
Yo termino llegando aquí pidiendo ayuda a través de el Centro de Mujeres de Violencia de Género de Madrid. Acabo es por una historia de violencia de género que viví con mi anterior pareja.
¿Tu anterior pareja es español, es colombiano? ¿Vivíais juntos aquí en España?
Mi anterior pareja es italiano. La relación fue de 8 años y fue todo en Tenerife.
¿Siempre fue violenta o fue increciendo? ¿Cómo? ¿Hay un momento, hay un antes y un después?
A ver, yo creo que ninguna mujer, si sabe que de entrada le van a golpear, yo creo que ninguna se quedaría ni 5 minutos. Realmente yo también sigo aprendiendo a día de hoy a identificar lo que es este fenómeno horrible que se mete en nuestros hogares, en nuestras relaciones de una forma muy sutil, que quiere decir va despacio, eso va progresivamente. Yo nací en una cultura en donde el machismo, la violencia, es lo común, lo cual te hace de pronto ser convivir con eso y, como decían en mi tierra, los trapitos de en casa se lavan.
Casi casi te parece hasta normal.
Exactamente. Ya cuando llegas a identificar, llegas a un país donde lo tienen claro, y además, o sea, yo viviendo en esa situación no lograba identificar qué era lo que sucedía, ¿ya? Porque yo buscaba tratar siempre de solucionar los problemas, siempre venían las falsas promesas de cambio y ahí se queda uno. Pero como te digo, la violencia no surge de la noche a la mañana, sino todo es progresivo, todo va poco a poco, te van anulando de una forma que al final, cuando ya se hace imposible de sostener la situación, que es cuando ya tú dices, yo tengo que salir de aquí porque...
Conseguiste salir, conseguiste salvar la vida, literalmente, y a través de Ayuda a la Mujer llegas a esta fundación. ¿Y qué pasa?
Pues aquí me reciben con los brazos abiertos, con mucho cariño, y me abren las puertas para poder encaminarme otra vez a activarme laboralmente, ya que no tuve por eso...
El problema de la independencia económica.
Exactamente.
Y te forman, te asesoran, te llevan de la mano, ¿qué hacen? Porque tú llegas aquí un día y dices, hola, buenos días. ¿Y cómo funciona esto?
Pues me forman, exactamente como tú lo has dicho, de la mano, o sea, están pendientes de ti, te hacen unas constantes evaluaciones para saber también si estás en capacidades para volver otra vez a trabajar. Exactamente. Es un seguimiento que, de todas maneras, ellas lo hacen de una forma tan cariñosamente, te motivan para que puedas enfrentarte otra vez a esa vida laboral.
Una cosa, Gina, dices ellas, ¿todos son mujeres?
Las que yo conozco aquí, sí. Pero bueno, en mi camino me he encontrado también hombres de otras entidades que ayudan también a la mujer, que yo no puedo decir, me acuerdo perfectamente de ellos, y yo les agradezco muchísimo a todos esas manos solidarias que salieron al rescate de Gina.
Gina es rescatada, Gina se forma, ¿y ahora qué de tu vida, hija?
Pues que ahora estoy muy feliz, porque, bueno, todavía sigo por rescatar a Gina, porque esto es un proceso que ha venido siendo desde hace ya 3 años. A Gina había que rescatarla de una forma no solamente personal, sino como un ser humano, como profesional y hasta emocionalmente. Entonces estoy feliz por todo lo que he logrado hasta el día de hoy con la ayuda de todas estas personas que me han ayudado también. ¿Y qué es de mi vida? Que sigo en el trabajo.
¿Así? ¿En qué trabajas?
Bueno, yo estoy ahora mismo de gestor financiero en un banco. Y pues bueno, que estoy súper contenta de sentirme útil para esta sociedad.
Bueno, a través de esta fundación, ¿llegaste a ese puesto de trabajo? ¿O ellos se dedicaron a la formación? ¿Hacen algún tipo de intermediación?
No, ellos fueron literalmente mis intermediarios. O sea, a través de esta fundación me ayudaron a encontrar trabajo.
El resumen es que te han ayudado a volver a ser mujer y a recuperar la dignidad.
Exactamente. Hombre, junto con otras personas que obviamente no hacen parte de esta fundación, sino que hicieron parte de mi camino, y yo les estoy eternamente agradecida a todas esas personas.
Lo mejor de Colombia es lo bien que hablan español. Es impresionante, mucho mejor que nosotros. Ya para terminar, Gina, tú también aquí echas una mano. ¿Cómo? Porque el proceso de ser maltratada, literalmente, el proceso de ahí a salvar la vida, a recuperarte poco a poco, a ser una señora tan digna como eres ahora con tu trabajo, ¿eso lo explicas? ¿Qué haces aquí?
Yo estoy aquí para ayudar a todo este grupo de mujeres o también de personas, de hombres que se sientan en una situación de estas, porque no vamos a hacer diferencia de sexos.
Que seas feliz, como estás empezando a volver a ser.
Muchísimas gracias también para ti.